Hola, buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos a la noche de Arjona. Primeras horas del lunes 10 de agosto. ¡Pero qué barbaridad!
¿Cómo pasa el tiempo?
La semana pasada le propuse a Pedro González que me contara cómo fueron sus primeras horas tras el desconfinamiento, con la condición de que lo hiciera a la chanson, es decir, cantando.
A la chanson de la patria.
Nada peor que hacerle una propuesta así para que se la tome al pie de la letra. Querido Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches. Por supuesto, yo soy un chico obediente y si tú me dices ven, yo digo Affleck. Así que... Bueno, si esto fuera un programa de deportes y tú me dices ven, yo digo Johnson. Así... Si fuera un programa en Andalucía, si tú me dices ven, yo digo Dodo.
Y si estuvieras viendo una película de Romano y dijéramos ven,
yo diría urr. Así que me dijiste cántame y allá vamos.
Ole, oh, ole.
Vale, yo venía vale. Para el programa y me cogiste de la mano. Me cogiste de la mano, yo venía para el programa y me cogiste de la mano. Y te dije, ay Arjona, tú te estás enamorando. Tú te estás enamorando y no quiero nada contigo, que hay mucha gente mirando. Te pegaste a mi oreja y me estaba congojando. Cántame, me dijiste cántame, cántame aquí en la noche. Y me puse a berrear antes que me desabroche.
Vale, vale. Queda claro que tienes ganas de cantar, pero no quedamos que iban a ser letras relacionadas con el estado de la nueva normalidad.
Correqueto, correqueto, perfecto, así es. Esto ha sido solo para poner en contexto al oyente sobre hasta dónde llega tu capacidad de persuasión. Ahora vamos con el tema.
Lo primero... ¿Y si digo que viene un tigre de Ben?
Gala.
¡Ole!
Y detrás viene Dalí.
¿Qué es lo primero que pensaste?
Mira, lo primero que pensé es, por fin puedo acudir a los bares. Y esa fue mi obsesión hasta que llegué al primero.
¡Oh!
Al fin encontré en la barra un hueco justo donde... pedir cerveza y tapa y estar a gusto. Mozo, limpio un poco con un poquito de hidrogel. No quiero ni un virus para contraer. ¡Yuhu! Y al fondo un tipo se manchó y comió la mascarilla porque... se le olvidó al meterse la cucharilla. Bares son lugares en los que tú debes entrar para poderte rápido contagiar.
¡Qué bueno! Por cierto, que después del bar, como la cosa no salió muy bien, decides irte a la playa, ¿no?
Así es, a la playa. Efectivamente, la ventaja de vivir en una ciudad como esta que tiene costa tiene eso, que se puede uno ir a la playa. Y pensé que al ser la playa...
Y de pronto una goma que se queda pegada a la ventana, que es una
ventosa. ¡Qué buena, Xavi! ¡Qué buena!
Perdona, Pedro, disculpa.
Decía, la ventaja de... Sigo. Y pensé que al ser la playa más grande que el bar, podría estar mucho mejor. Pero cuando llegué...
La playa estaba desierta.
La playa estaba atestada. No cabía un alfiler. Y yo allí con mi toalla, ¿a dónde la voy a poner? Después de un par de horas... un hueco por fin hallé y cuando iba a sentarme me empujaron dos o tres.
¡Vamos!
Este sitio yo ya lo había visto, Y vosotros tres os creéis muy listos. Ya podéis coger vuestras toallas y daros el piro de esta playa. Cogieron los tres, pom, 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 con la mano abierta, pom, 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 todas en la cara, pom, 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 y el que se fue, fui yo, yo, yo.
O sea, que ni bares ni playa. ¿Y cómo terminó la cosa?
Bueno, pues todo terminó como empezó, en mi casa. Puse la música a todo volumen, me puse en el balcón en calzoncillos, cogí el colador a modo de micrófono y me puse a cantar. La gente no me deja que entre en los bares, me echan de la playa, no dejan que me bañe. ¿Qué más me da? Tengo cerveza en casa y en el salón pongo la toalla. Entra un rayo de sol por una rendijilla, pero yo aquí dentro no uso mascarilla. Ahora me abro una lata mejillones y de cerveza dos botellones. Lo que bebo es para mí y como para mí, sin tener que compartir. ¡Everybody!
¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré.
¡Otra vez!
¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así.
Tenemos una pared, en la pared hay un hueco y fuera el paisaje empieza por Ben y termina por...
¡Tana!
¡Tana! Bueno, querido Andrés, voy a por ti. Andrés García nos trae una recopilación de obras maestras del cine para disfrutar en el verano. Esto es así, ¿no?
Eso es así como la vida misma.
Me estoy
como
tomando
lo
una botella de champán pequeñita.
Estamos apostando por la cultura.
¿Qué se llama? ¿Ben?
No lo sé.
¿Jamín?
¡Qué difícil!
¡Ay, Dios mío! Bueno, atención, estás en lo cierto, Arjona, porque hoy traigo la segunda...
Hay un bar, subiendo en un sitio, en Los Montes, y de pronto encuentro el bar. ¿Cómo se llama el bar? Empieza por Ben...
Tarrón.
Ventarrón.
Ventorrillo.
Perdona, Andrés, decías, disculpa.
Nada, que estamos aquí muy culturetas hoy. Estamos con la música, estamos con la literatura también, haciendo, conformando palabras. Y también vamos a hablar del séptimo arte. Hoy traigo la segunda entrega de películas de esas que hace que uno se pregunte, ¿de verdad hay gente que ve esto? ¿Pero de verdad hay productores que invierten el dinero y la pasta en estas cosas? Bueno, desafortunadamente la respuesta es sí, y además este tipo de películas cuentan con una legión de seguidores. Cintas que pretenden dar miedo y en el mejor de los casos causan alguna que otra carcajada, por no decir vergüenza ajena. Voy a refrescar la memoria, seguro que os acordáis. Comenzaré con todo un clásico de terror que provoca risas. La mítica... La estabais esperando.
A ver.
¡Sharnado!
El ojo del huracán David continúa azotando implacable las calles de Los Ángeles. El hecho más impactante e inaudito es que desde muchos puntos de la zona nos informan de que se han visto tiburones tierra adentro. Tiburones vivos. No se trata solo de animales arrastrados por las inundaciones de la costa, sino que llegan a través de los desagües y el alcantarillado de la ciudad de Los Ángeles.
Bueno, tiburones de campo.
Tiburones rurales. Tiburones rurales. Esta película que cuenta con varias entregas, en concreto con 6. Por cierto, Arjona, la última se llama El último Sharknado. ¿Ya era hora?
Ya era hora.
Ya era hora. Básicamente, el argumento de esta película es como un grupo de jóvenes intenta sobrevivir a la llegada de tornados que escupen tiburones sobre la ciudad. Y la explicación científica la tenía.
No creo que puedan llegar hasta aquí.
Sí pueden. Un huracán puede absorber animales del mar y dejarlos caer a cientos de kilómetros.
¿Sujeta esto?
Sí. Una vez ocurrió en Alice Springs. Cayeron cientos de percas del cielo. ¿Por qué no tiburones?
O sea, sujétame el cubata, que esto puede pasar, ¿eh? Pueden caer tiburones a cientos de kilómetros tierra adentro.
Claro, si son tiburones, es un tiburón con Coca-Cola.
Tiburón. Bueno, pues ya tenemos peli, Arjona. Charnado se une en producciones como Tibu Pulpo, estrenada en 2010, El bicho malo mitad tiburón, mitad pulpo, o Piraña Conda, también ese ser mitad piraña y mitad anaconda, que se va comiendo el personal, todo ello narrado a través de guiones inteligentes, sin fisuras, con giros inesperados, dignos de un genio y, lo más importante,
ya.
Actores de primera línea, eso sí, cortitos de ropa, sobre todo ellas.
Es como una serpiente gigante, pero no es una serpiente.
Es un salto evolutivo.
¿Podría explicarse mejor?
Es más peligroso que el hombre jamás haya conocido.
¿Es que os habéis vuelto todos locos? Si hubiera algo ahí fuera, habría salido en el National Geographic en YouTube.
Y solo sale a la superficie de vez en cuando para llenar el estómago.
No es lo único que hace. Yo caí en su nido de huevos.
Bueno, también cortitas de ropa y cortitas de cerebro, también, todo hay que decirlo. ¿Por qué recuerdo esto? Porque durante el confinamiento he descubierto otras joyas cinematográficas en las que animales extraños siembran el terror. Atentos a esta terrorífica película.
¡No os paréis! ¡No sabemos cuánto tardará en salir! No podemos huir de esa cosa. ¿Qué hacemos? ¡Lo intentaremos! No podemos huir de él. Nuestra única opción es que eso muera.
El ataque del tiburón de dos cabezas.
¡Oh, vaya! ¡Ahí lo tienes! El ataque del tiburón de dos cabezas. La película fue presentada en formato vídeo, porque no fueron capaces.
Porque no había cojones de spoiler en el cine, claro.
Exacto, en 2012.
Edito. Esa boca.
Perdón, no había cine.
Originalmente querían que el tiburón, que la segunda cabeza, estuviera conectada en la frente de la otra cabeza, de la principal. Pero en un momento de genialidad, el constructor del tiburón pensó que se vería mejor si fuesen dos cabezas por separado. Bueno, así fue. Por cierto, una de las protagonistas es Carmen Electra. Y cuando pensábamos que nada podría superar al tiburón de dos cabezas...
El tiburón de tres cabezas.
Tranquila, profesora, sé lo que estoy haciendo. ¿Hablas en serio, Brad? ¿Qué viene? Deberían ver el tamaño de esto.
Escuchando estos diálogos de película, convendría recordar que son diálogos de películas sobre tiburones, ¿eh?
Sobre tiburones, además, muy raro. Bueno, y ya puestos a rizar el rizo, Arjona, no se conformaron con sumarle una cabeza más al tiburón para hacer una nueva película. Crearon el ataque del tiburón de cinco cabezas. Y finalmente echaron toda la carne en el asador. Por Dios, ¿qué esto para aquí?
El ataque del tiburón de seis cabezas.
Escucha.
Es el océano. Hay tiburones por donde sea.
Entonces, ¿qué estamos esperando? Hay que largarnos de aquí.
Es un estúpido tiburón. Nosotros somos depredadores superiores.
Brillante. Este es el inteligente del grupo, ¿eh?
Pero ¿no os habéis preguntado cómo puede cómo pueden ponerle que un ramillete de cabezas en la parte? Pero es que en la cola, intercooler, tiene otra cabeza.
¿Otra?
Exacto, pega bocados por delante y por detrás. Bueno,
la cabeza culera, que se llama, ¿no?
Ahí estamos. Bueno, esto ya era la cabose. Seis cabezas. Yo, para mí, que no iba a terminar esto nunca. Afortunadamente ha terminado. Y una película que he visto que no tiene nada que ver con tiburones durante el confinamiento, Arjona, me ha demostrado que no todos los seres extraños que se comen a la gente se encuentran en el mar. Una aparente huerta, una huerta inocente, puede esconder los peligros más insospechados. Por cierto, así ataca, escuchémoslo, nuestro siguiente y último depredador.
¿Qué?
Sí, vosotros reíros, pero la rubia de la película no ve cómo chillaba cuando lo vio. Lo que acabamos de escuchar es el ataque de un tomate asesino. Os presento el ataque de los tomates asesinos.
Es increíble, un tomate kamikaze.
Los tomates no vuelan.
No, tampoco se comen a la gente, pero lo hacen.
El ataque de los tomates asesinos.
Ahí está una película.
¿De dónde ha salido?
Una película de culto que recomiendo ver este verano, del año 70 y pico. Y es que hay gente para todo, Arjona como yo. Y el confinamiento ha dado para mucho. ¿Qué le vamos a hacer?
Empieza por Ben. Y es la acción de expulsar...
¡Ventosear!
Bueno, Mónica lleva una tarde-noche... Mónica. Lleva una tarde-noche que se siente muy pesada. De ahí le viene la inspiración. Bueno, que dice que ya se nos está olvidando todo. Que el confinamiento, que la lucha contra el coronavirus no nos ha hecho mejores. Que no tenemos, en fin, buenas costumbres que hayamos adoptado después de... ¿Qué te pasa, Mónica? ¿Qué te pasa?
Yo estoy...
muy decepcionada y muy cabreada con el ser humano, que cuando estábamos en los peores momentos de la pandemia, te cruzabas con alguien por la calle y te miraba con una mirada de venga, vamos a por el bicho, tú y yo podemos. Bueno, la gente te daba los buenos días aunque no lo conocieras de nada. En las comunidades de vecinos se crearon grupos de WhatsApp por si alguien necesitaba algo. Bueno, todo eso ya se ha olvidado, ha quedado en el pasado. Leía, Adolfo, hace unos días un informe elaborado por Advanced RSM o algo así. Sí, sí. Que es una consultora de marketing y del que se extraen algunas conclusiones que yo quiero poner en la mesa. Por ejemplo, ¿qué es lo que más echaron de menos los españoles durante el confinamiento y la desescalada? Bueno,
vamos a repetir la pregunta, pero por favor, quitar a ese tío que está cantando ahí de fondo, por Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que más echaron de menos los españoles durante el confinamiento y la desescalada?
Sí, la respuesta evidente, el contacto físico y la relación con las personas que forman parte de tu círculo social, los compañeros de trabajo, familiares y sobre todo a los amigos.
En un grupo de amigos tan grande siempre hay uno que te cae mal. Que tú dices, será cosa mía. Pero luego lo hablas con el resto y a todo el mundo le cae mal. Que tú dices, ¿quién llama a este tío?
Bueno, ¿qué es lo primero que hicimos los españoles en cuanto pudimos? Según este estudio, pues este informe, el 34% fue a ver a la familia, el 20% salir a caminar, el 16% simplemente salir de casa, a cualquier parte, sin rumbo, y el 10% lo primero que quiso hacer fue deporte. Solo el 10% lo primero que hizo fue hacer deporte al aire libre, y me llama la atención que solo sea este el porcentaje, porque yo no he sido capaz de poder comprar unas cintas, ni unas pesas, ni una bici estática, ni una cinta de correr, nada de eso no se pudo hacer porque a todo el mundo le dio la fiebre del deporte. Resulta que cuando podemos salir, solo el 10% lo primero que hace es deporte fuera de casa. Claro, y es que hacer deporte es muy duro.
Llevaba un tiempo yo escuchando cosas estas de las actividades de multiaventura, deportes outdoor, extreme, límite, eso lo tengo que hacer yo. He liado a 4 amigos, me les he llevado un exitazo. De los 5 hemos logrado volver 3.
Más preguntas que han hecho en ese estudio de Advanced RSM. Al final, le voy a pedir a Adolfo que lo repita, así que no te despiste ni un pelo. ¿Qué tipo de local o establecimiento es el que más echamos de menos los españoles durante el confinamiento? Pues podríamos haber dicho, las bibliotecas y los museos, ya que era una simple encuesta. Podíamos mentir que el CIS serio y riguroso de Tezanos no iba a estar ahí detrás. Pero los españoles no nos gusta mentir, no sabemos mentir. Sinceridad ante todo. El 15%, el local que más echó de menos fue las tiendas de ropa, que son lo que contestamos Carmen Cervantes.
Exactamente.
Exacto. El 13% los centros comerciales y el 32% lo que más echó de menos durante el confinamiento.
Pedro, ¿qué fue?
Los bares.
Me gustó, muy curioso aquello, la ropilla, y luego la gente pues floja, pues ¿qué bebe allí? Pues infusiones, que bebida de enfermo, bebida de cuando estás mal. Cuando tomas una manzanilla, una menta, un poleo, un té, cuando estás mal, que estás con el mal cuerpo. Son bebidas y la gente allí palmadilla con lo suyo. Y claro, yo conozco eso, pues las tres cositas básicas, pero es que allí había una carta de infusiones. Digo, no para ver un bosque que dé tanta planta. Yo la verdad, como soy, me pedí un pacharán, vaya lío que preparé. Me pedí un pacharán, la camarera que no podía. Dice que se pega con el azúcar. Vino el ayudante, que era el compañero, un tío que era el extra de Crepúsculo, más pálido que el sobaco un vampiro. Los dos juntos, ni con un alicate lo abría. Yo me sentía culpable, digo, ¿por qué he pedido pacharán? Si pido anís, acabamos en urgencias.
Bueno, conclusión, que el coronavirus no nos ha hecho mejores ni nos ha hecho cambiar nuestros hábitos y nuestras costumbres.
Vamos para la playa.
¡Qué bueno, Carmela! Este verano muchos, sin duda, van a elegir pasar las vacaciones en España. No sé a ti, pero desde luego mis amigos, la mayoría de ellos han decidido que este año ni volar a otros países. De cuanto más lejos, mejor. Esta que era como una especie de afirmación anual. Olvídate, turismo nacional. Por lo que me han anticipado, tú tienes que hablarnos de una propuesta que tiene que ver con nuestro país, pero con una serie muy potente, ¿no?
Correcto, y mi propuesta suena exactamente así.
Wow, esto es... esto es Juego de Tronos, ¿no?
Tal cual, Juego de Tronos, vamos, nos ponemos nerviosos los fans de la serie y yo he pensado hoy en ellos. Una de las series de más éxito de la historia de la televisión, con sus 8 temporadas y su discutible final, todo hay que decirlo. Pero no voy a hablar del contenido, yo hoy os quiero hablar del continente, porque a lo largo y ancho de España se han rodado algunos capítulos o escenas de esta serie. Y yo hoy os quiero llevar pues a algunos de esos lugares para que los fans de los Stark, los Targaryen, los Lannister, apunten en su lista de sitios para visitar, por ejemplo, este mes de agosto. En ese recorrido me acompaña Miguel Blanquer, que es quien está detrás del blog Viaja por Libre. Hacemos la primera parada hoy en Girona, donde hay una escena que marca un antes y un después en la serie, en la catedral de esa ciudad.
Cuando en este caso Cersei Lannister, pues bueno, fue acusada de tener ciertas relaciones amorosas con su hermano, pues bueno, fue obligada a pasearse por las calles de Desembarco del Rey, en este caso Girona, hasta la misma catedral, desnuda, acompañada pues prácticamente de todos los feligreses y la gente que vivía en el mismo Desembarco del Rey. Eso fue una escena muy importante dentro del Juego de Tronos.
Importantísima. Yo me he enterado preparando ese reportaje que eso se rodó en Girona, me parece impresionante. Bueno, en Castilla-La Mancha se rodó en el castillo de Zafra, en Extremadura se rodó en Cáceres, en el casco antiguo, y también en el castillo de Trujillo. En el País Vasco también hay varios escenarios, entre ellos uno clave en la octava temporada, Roca Dragón, que es en realidad San Juan de Gaztelugatxe. Bueno, y si te vienes al sur y te gusta Juego de Tronos, tienes que pasar sí o sí por Sevilla.
En Sevilla, por ejemplo, tuvieron cerrado bastante tiempo el Real Alcázar, simplemente para hacer diferentes escenas donde Jaime Lannister paseaba por los jardines del Alcázar, ¿no? También a las afueras de Sevilla, por ejemplo, se hizo uso del anfiteatro romano de Itálica y fue uno de los puntos claves quizás de la serie, porque fue de las pocas veces donde se reunieron a todos los gobernadores o reyes de las diferentes regiones dentro del Juego de Tronos para hacer un gran pacto.
Y en la provincia de Sevilla se rodó una escena de la quinta temporada que cualquier fan de Juego de Tronos recuerda.
Por ejemplo, en Osuna, hay una plaza toros que tiene más de 100 años de antigüedad y ahí también fue escenario de la misma serie. De hecho, hay una escena donde Daenerys se sube a los lomos de uno de sus 3 dragones para huir un poco de la masa de la gente que la estaba persiguiendo.
Siguiente parada en Córdoba, que también está presente con su puente romano o con el castillo de Almodóvar del Río. Y en Almería, ojo, que no solo se puede visitar la Alcazaba, que aparece en la sexta temporada, Miguel Blanquer nos recomienda una zona un poco más alejada, en la que todavía, además, están los restos del set de rodaje.
Más o menos al sur del desierto de las Tabernas, en una zona que se llama Los Chorrillos, pues sería una explanada, tras varios kilómetros recorriendo una pista de tierra, pues donde, digámoslo así, han abandonado los sets de rodaje de una antigua población para Juego de Tronos. Desde mi punto de vista, yo lo hubiera retirado, pero que sepáis que están todavía los restos del set de rodaje de una pequeña villa que construyeron especialmente, exclusivamente para Juego de Tronos.
Bueno, y por supuesto no hemos querido dejar de preguntarle al experto, a Miguel, por su escenario favorito, el que más le sorprendió, y es este.
El famoso desierto de las Barenas Reales, no muy lejos de Tudela, pues ahí hay un desierto espectacular de arenisca, en el cual fue Daenerys, fue secuestrado durante varios días dentro del propio desierto, y gracias a sus 3 dragones, por decirlo de algún modo, pues fue salvada. Pues es uno de los escenarios quizás más bonitos.
Las localizaciones ya sabemos que llevan después muchos retoques en postproducción, pero ¿dónde podemos encontrar los escenarios más fieles, esos con los que sentirnos en pleno Juego de Tronos?
En Girona y en Cáceres, porque prácticamente está exactamente igual como tal cual lo rodaron. De hecho, tú coges diferentes tomas de la serie, queda perfectamente reflejado en las zonas donde fueron principalmente rodadas. Por ejemplo, la misma escalinata que te lleva a la misma catedral de Girona está exactamente igual en la serie como es en realidad.
¡Qué bueno! Córdoba, Sevilla, Girona, Navarra, Cáceres, Almería. Parece que los de Juego de Tronos han descubierto lo que nosotros que vivimos aquí descubrimos hace mucho tiempo. ¡Vaya pedazo de país que tenemos! Se acercan las noticias de las 2, la 1 en Canarias. Carmela, por cierto, tú que has sido la última. Una canción o una artista. Y yo elijo la canción, lo que tú prefieras.
Vale, pues entonces tiro, ya que estoy hablando de la tierra, pues tiro más para la mía. Me vengo a Málaga. Y te pido, por ejemplo, a Vanessa Martín.
Vanessa Martín. Es una de las canciones más bonitas que ha grabado Vanessa Martín. Decía un viejo compañero de este programa que en gloria esté, Antonio Garrido Moraga. Esta era su canción favorita y no me extraña. Bueno, vamos al boletín de las dos, una en Canarias, y luego seguimos.
Quiero irnos de viaje, compartir locuras nuevas. Nos quedó aquel tatuaje de tus manos en mis piernas. Nos faltaron desayunos y caricias en la mesa. Te faltó mirarme a solas y pedirme que volviera. No te pude retener entre tanta multitud. Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir.